COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Rodeada de vino, de sabores, de tradición y de cultura, te saludo hoy desde Campo de Criptana, un pueblo profundamente ligado al mundo agrícola, donde el vino pues ocupa un lugar destacado dentro de su tradición y dentro también de la economía local. Además, nos encontramos en la Escuela de Catadores, que se erige también como un referente fundamental, y desde aquí te vamos a ofrecer un programa muy especial donde no van a faltar las bodegas locales e incluso las catas. Hasta las 2 del mediodía aquí en COPE Ciudad Real y COPE La Mancha. Muy buenas tardes, soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE. Y hoy vamos a hablar de algo pues que nos interesa a todos los amantes del vino y a quienes siguen de cerca el campo manchego. La vendimia de este año en La Mancha nos preocupa y nos ocupa a muchos. Y vamos a hacer un balance provisional, evidentemente, porque todavía no hemos terminado esta época de vendimia, de cómo ha ido hasta el momento la campaña, qué sorpresas nos ha dejado y qué podemos esperar de los vinos que pronto estarán en nuestras mesas. Y es un placer saludar a Ángel Ortega, es el gerente de la Deo La Mancha. Muy buenas, Ángel.
Hola, muy buenos días.
Como comentaba, estamos en plena campaña de vendimia. No sé qué balance provisional podemos hacer hasta la fecha de lo que llevamos.
Pues ya sí sé que puede hacer un balance importante, porque ya prácticamente todas las variedades iniciales, las variedades más adelantadas blancas, todas están cosechadas, prácticamente todo el tempranillo, y estamos ya de lleno en el Airén, que es la variedad mayoritaria, la variedad blanca mayoritaria de la denominación de origen La Mancha. Y hasta ahora, pues, hay un descenso claro con respecto a las previsiones. Depende de cuándo sean las previsiones, pues el descenso es mayor o menor. Porque al principio, pues cuando estamos todavía a principios de junio, pues parecía que iba a haber una cosecha muy buena en cuanto a cantidad. Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo, luego la muestra, cuando cernió la viña, ya no se notó tanto, y luego probablemente por las dos semanas tan intensas de sequía en agosto también bajaron algo las previsiones, y ahora estamos hablando en torno a un 25%. Depende, ¿eh? Esto, como La Mancha es tan grande, depende de la zona, pero lo que es la denominación de origen La Mancha, nuestros datos dicen que un descenso de en torno a un 25%.
Entiendo que en comparación con el año anterior, ¿verdad?
Con respecto al año anterior, sí.
Claro, los factores climáticos, los agronómicos, también han influido de alguna forma en este descenso, en la producción.
Sí, claro. Primero, yo creo que fue que, porque muestra, cuando empezó a salir la muestra en mayo, había muchísima muestra. Pero luego, a la hora lo que se llama el cerner, cuando ya se cuaja la uva para hacerse uva, ya ya se vio que se recortó. Y luego, aunque se veían muchísimas uvas, pues muchas no han engordado, los racimos no se han apretado. Y claro, ahí tienes dos factores. Por una parte, es verdad que la calidad es fabulosa, porque ha habido una reducción de cosecha, la acidez entra perfecta, la uva ha entrado muy sana, hasta ahora que estamos hablando perfectamente sana, pero claro, con una merma importante de cantidad.
Y si hablamos de las variedades pues más favorecidas, me hablabas de la Airén, las más afectadas, ¿cuáles han sido también?
Pues lo que se vendimió al principio, pues yo creo que también en torno muy similar, pero lo que se vendimió al principio, las varietales y tal, quizás estuvieron un poquito menos afectadas por lo que es el calor, pero también es cierto que son variedades más sensibles, variedades como la Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel, incluso Verdejo. Yo creo que les afecta más el calor. Sin embargo, la Airén, que es la variedad que estamos cosechando ahora, que es la autóctona de La Mancha, es una variedad que está acostumbrada o habituada a soportar condiciones extremas. O sea, los veranos manchegos súper tórridos, muy pocas variedades lo aguantan como la Airén, y muy pocas variedades aguantan horas y horas encima de un remolque sin fermentar, con temperaturas como las de la semana pasada, y eso el Airén lo hace. Es una uva que se ajusta también al terruño manchego, y que afortunadamente pues cada vez hay más gente que la conoce y se están haciendo mejores vinos con ella.
Tenemos buenos vinos, por tanto, Ángel, en La Mancha.
Sí, en La Mancha tenemos unos vinos excelentes, y lo que es verdad que en La Mancha tradicionalmente teníamos muchísimo blanco, prácticamente desconocido para el gran público.
Pero ahora está en auge, es que ahora sí, consumimos blanco, claro. El consumidor es lo que demanda.
Sí, a ver, hay un concepto, todavía queda tinto, obviamente. Nosotros en denominación de origen, a diferencia de lo que es La Mancha Comarca, todavía se comercializa más tinto que blanco, también para mercados exteriores, pero es verdad que llevamos 3-4 años donde se está produciendo un giro a una velocidad de crucero, que gira hacia el consumo, hacia el consumidor.
¿Quizá el paladar más inexperto opta más por los blancos?
También es verdad que muchas veces el que se inicia en el consumo se suele iniciar por vinos blancos. Y el cambio climatológico, pero incluso en países nórdicos, también es el cambio hacia el vino blanco. Es un cambio mundial y se produce a la vez y muy repentino. Es algo que sería digno de estudio porque, sobre todo por la velocidad, desde la campaña, a la velocidad que se está produciendo. Y es un cambio que nos pilla un poco con el pie cambiado, pero yo creo que es un cambio que para lo que es la comarca de La Mancha puede ser positivo porque tenemos muchas variedades blancas, también tenemos verdejo, lo que he dicho antes, Sauvignon Blanc, Chardonnay, pero sobre todo porque somos el gran productor de Airén, una variedad muy desconocida y con un gran potencial.
Y en cuanto a la exportación, lo mencionabas antes, y al mercado nacional, no sé qué previsiones hay para esta campaña, Ángel.
A ver, las exportaciones, es verdad que desde la pandemia, nosotros en la denominación de origen La Mancha llevamos una progresión, la verdad, fabulosa, hasta la pandemia. La pandemia complicó todo, por razones evidentes, y luego hay mercados como el chino, que no se han llegado a recuperar. Ahora parece que quiere empezar a recuperarse. Hay mercados como el chino, donde estábamos vendiendo 10 millones de botellas con denominación de origen, éramos una referencia, la referencia española prácticamente más conocida, y cayó el consumo, pero el consumo de vino en general, de todos los países, cayó Francia, cayó España, Australia incluso le cerraron las puertas, y fue global. Luego la guerra entre Rusia y Ucrania también nos afecta mucho porque Rusia compra mucho vino directamente y compraba vino también de La Mancha a través de países cercanos, como los países bálticos, la propia Polonia, Bielorrusia, y ahí también afecta. Estados Unidos, con la inestabilidad de la que tanto se habla, de los aranceles, sí. Tampoco ayuda. Con lo cual la situación en exportación está muy complicada. O sea, me gustaría dar otras noticias, pero está muy complicada. Nosotros nos está medio salvando el consumo nacional, sobre todo el consumo en alimentación, que es verdad que es un consumo privado que se sigue haciendo, pero no. El español también le gusta mucho consumir, sobre todo fuera y en un ambiente.
Estás diferenciando algo que me parece clave, el consumo nacional, el consumo que hacemos privado, pero ¿qué pasa con el consumo en la hostelería? Falta pedagogía, falta educación, falta que lleguemos a un sitio y nos sepan hablar de esa variedad de la uva que nos van a poner en nuestra copa y que nos sepan también convencer y estudiar nuestro paladar.
La cultura del vino es escasa en toda España en general, pero en el caso de Castilla-La Mancha y la comarca de La Mancha en particular es doblemente dolorosa por lo que supone para nosotros, porque vivimos de ello, y es verdad que la hostelería no siempre te da el vino en las mejores condiciones, no siempre recibes la mejor información, y claro, el vino no es como otras bebidas tipo cerveza que pido una y sé que siempre va a estar igual. Claro. El vino, hay multitud de marcas, multitud de variedades, añadas, hay una serie de factores, que luego es muy sencillo, lo que te gusta y ya está, pero hay una serie de factores muy importantes que requieren de una formación del hostelero para que éste dé el vino en las mejores condiciones al comensal, porque es la mejor manera de que el comensal siga repitiendo y siga pidiendo vinos de La Mancha en este caso, porque muchas veces aquí ni sabe lo que te ofrece. Un vino de tal, pero
solo si conocemos algo vamos a querer repetir, ¿no?
Exactamente.
Y volver a probarlo. Y precisamente Campo de Criptana, que cuenta con una población de aproximadamente unos 13.000 habitantes, tiene 6 bodegas que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. ¿Quiénes nos van a acompañar?
Sí, a ver, Campo de Criptana es un pueblo fabuloso en todos los sentidos, es fabuloso porque merece la pena visitarlo, por sus molinos, por lo precioso que es el pueblo, y luego desde el punto de vista vitivinícola, aunque mucha gente no lo sepa, es un pueblo que tiene multitud de bodegas, como he dicho, 6 bodegas y 6 bodegas importantes. Hay bodegas como Castiblanc, que ya llevamos muchos años siendo a la vanguardia del enoturismo, muchísimas visitas enoturísticas que visitan el Campo de Criptana, pues normalmente acuden, y a esa, por así decirlo, ellos fueron pioneros, se van sumando cada vez más bodegas. Puede presumir Campo de Criptana de tener la cooperativa más antigua de España, que es la vinícola del Carmen, tener otra cooperativa como es el símbolo que tiene el mejor Airén reconocido por Castilla-La Mancha este año, bodegas El Vínculo, que es una bodega emblemática, es una bodega que tiene el grupo de pesquera de Ribera de Duero y que hace vinos fabulosos de un envejecimiento y vinos Airén con envejecimiento y barrica muy buenos. También el grupo Huertas, que está por toda España y que sus raíces se hunden en Criptana, y Vidal del Saz, que es una bodega también con una vocación importante.
Y las vamos a conocer a todas ellas detenidamente en los próximos minutos. Hacemos una pequeña pausa y a la 1:10 volvemos en directo desde el Campo de Criptana en la Escuela de Catadores.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y como sabes, hoy te saludamos desde Campo de Criptana. Estamos en la Escuela de Catadores. Estamos felices de poder acompañarte en esta mañana y donde vamos a sumergirnos pues también en un tema apasionante que conecta tradición, territorio y turismo, como es el enoturismo y la comercialización de vinos bajo la DO La Mancha. En este espacio vamos a acercarnos a la realidad del sector, también a compartir experiencias y a debatir sobre cómo atraer también a nuevos públicos y fortalecer y generar oportunidades para bodegas y cooperativas locales. Como te contaba antes, Campo de Criptana cuenta con 13.000 habitantes y aquí ya tienen 6 bodegas locales a las que vamos a descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas COPE Ciudad Real y COPE La Mancha. Y quiero saludar también a nuestros invitados en este momento, como es Julia Mercedes Leal, presidenta de la Cooperativa Vinícola del Carmen. Muy buenas, Julia.
Hola, muy buenas.
También me acompaña Miguel Ángel de Bodegas Castiblanque. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Tengo que preguntaros, ¿qué tal la campaña de vendimia? ¿Cómo va hasta el momento? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, pues tenemos sensaciones encontradas. Por un lado, buena calidad, pero por otro lado, pues hay una merma de cosecha, que en algunos casos y en algunos agricultores es muy importante. Entonces, aunque sí que es verdad que el grado es mayor, pues hay personas a las que no le va a terminar compensando. Hay otros que, afortunadamente, no tienen esa merma tan considerable. Bueno, pues cada vendimia tiene su afán, igual que cada día tiene su afán, y esta es lo que nos ha tocado.
Sí, y pues un poco en la línea, bueno, en este caso nosotros solo vinificamos la uva propia de la bodega, de la familia, y bueno, pues aunque la cosa está un poco más controlada en ese sentido, es verdad que hemos tenido pues una merma en torno a un 20% con respecto al año anterior, que ya de por sí también fue una campaña un poquito más corta. Pero en este caso, bueno, nosotros vamos un poquito, algo más contentos en el sentido de que sí que es verdad, estoy de acuerdo con Julia, que la calidad es muy buena. Es decir, la uva ha entrado muy sana y eso, pues, en este caso a nosotros nos gusta porque, bueno, pues tenemos buena materia prima. Augura que la cosecha 2025 sea una cosecha muy interesante en calidad.
También creo que es un momento importante para mirar al presente, al futuro, pero también al pasado. Y si hablamos con Julia, nos damos cuenta de que su cooperativa vinícola del Carmen es la más antigua de Castilla-La Mancha y me atrevo a decir que casi de España, ¿verdad?
Sí. Sí, así es. Es una cooperativa, fusión de dos cooperativas de Campo de Criptana, Vinícola del Carmen, que fue fundada en 1901, y Vinícola Manchega, que fue fundada antes, en 1896. Hay mucha historia detrás, muchas generaciones, mucho trabajo y, bueno, pues aquí seguimos.
Te lo preguntaba fuera de micrófonos, digo, ¿cuántas generaciones hay detrás? Y tú me decías, yo recuerdo a mi tatarabuelo, ¿verdad?
Yo sé que por la documentación, no porque recuerde, porque no lo he conocido, pero mi tatarabuelo fue socio fundador de Vinícola del Carmen. Entonces, bueno, pues hay mucha gente detrás, muchas generaciones.
Y Miguel Ángel, Julia, si hablamos de retos, ¿qué retos encuentran las bodegas y las cooperativas hoy en día en un mercado tan competitivo como es este?
Pues a ver, son muy diferentes. Una cooperativa, una bodega, nosotros somos muy pequeños, somos pequeñísimos, comparado con lo que vinifica una cooperativa, y en este caso pues entiendo que los retos y las estrategias son distintas. Es verdad que estamos en un mundo globalizado donde las tendencias van cambiando muy rápidamente, y en ese sentido creo que nosotros contamos con una pequeña ventaja porque quizás somos más ágiles a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ese cambio de estrategia rápida en tanto y cuanto a consumos. Pues lo comentaba antes Ángel, efectivamente la tendencia ahora es a consumir más vinos blancos. Y yo diría incluso a consumir más vinos frescos, es decir, más frutales, más frescos, ¿no?
Y el clima que tenemos tampoco está
claro,
ayudando,
exacto,
¿verdad?
El cambio climático y tal. Entonces, en ese sentido, bueno, pues esa toma de decisiones de programar la vendimia quizás un poquito antes para poder buscar ese tipo de vendimia más temprana, para poder un poco pues ir en esa tendencia de hacer vinos más frescos, pues eso lo estamos haciendo nosotros. Y luego, pues también, nosotros hemos visto, nos hemos detectado, hay muchísima competencia en el vino, hay muchísimas marcas, es mucha más oferta que demanda, entonces, bueno, pues estamos dando cuenta que quizás en lugar de pensar en macro, tenemos que intentar pensar en micro, es decir, esto del enoturismo, esto de hacer vinos personalizados, claro, que estamos haciendo para restaurantes, para o bueno, pues acometer incluso que puedan incluso en bodega, pues eso, vivir la experiencia hasta darles de comer, darles de...
Claro, y precisamente también, Miguel Ángel, atraer a un público joven,
exacto,
al enoturismo y que sepa diferenciar también esa calidad del producto.
Sí, sí, aquí, bueno, lo que se trata es de hacer cosas diferentes, de hacer que sean, son experiencias, vivencias, lo que al final se vende, más que el propio vino. Entonces hay que buscar, pues, diferenciarte haciendo cosas distintas que no lo olviden. Por ejemplo, nosotros ahora en Vendimia, pues estamos, a todos los visitantes estamos haciéndoles catas de vinos en rama, catas de mosto, de lo que entró esa noche, incluso que escuchen cómo fermenta el vino. Esto justifica mucho más...
Una experiencia sensorial, ¿no?
Claro, porque justifica mucho más, es una actividad que solo se puede hacer en bodega y en este momento en el tiempo, porque al final un vino terminado lo puedes tomar en un restaurante, en casa o donde sea, pero en bodega catar un vino, lo que es la potencial futura cosecha 2025, es decir, catar ese, enseñarles ese cacho de barro con lo que luego haremos el jarrón, pues eso es una experiencia que sin duda ninguna no lo olvidan, claro, y es la forma de alguna manera pues de eso, de que la propia visita sea una experiencia, paguen por ella y por supuesto si es grata esta experiencia pues estoy seguro que cuando nos vean en un restaurante se acordarán y comprarán la bodega.
Claro que sí. Y claro, ¿y cómo se vive esto? Decimos que claro, es muy diferente vivirlo en una bodega pequeñita que en una cooperativa. ¿Cómo se vive también en una cooperativa ese proceso de producción y cómo se involucra aquí a los jóvenes también de una forma diferente con ese relevo generacional?
Bueno, en una cooperativa es más difícil porque no depende del producto de un solo productor, de una sola persona, sino de muchos socios. Entonces, bueno, pues ahí lo que tiene que haber es mucha acuerdo con los socios en cuanto a lo que la bodega está demandando, que no es porque la bodega lo demande, es porque lo está demandando los mercados. Y también intentar, bueno, pues apostar por lo que el mercado está demandando. Por ejemplo, nosotros estamos apostando por el espumoso y estamos apostando por el espumoso con la variedad Airén, que es la variedad nuestra de esta zona.
Además tenéis hasta un festival del que hablaremos luego con el alcalde, el Airén Fest, sí, que merecen, sí, sí, descubrir también nuestros oyentes.
Claro, eso también es una forma de implicar a la gente joven. La gente joven es la que hay que acostumbrarla a beber vino con moderación, pero es a la que hay que acostumbrarla. Entonces iniciativas como puede ser el Airén Fest o como hacemos nosotros, por ejemplo, el Vermú Solidario, es una forma de forma lúdica que la gente joven y los no tan jóvenes se acerquen, estén en nuestras instalaciones, vean las bodegas como algo diferente, no como una fábrica que solo funciona en la época de la vendimia, sino que tiene vida todo el año y bueno, y que puedan ir apreciando lo que allí hacemos. Entonces, pues igual que comentaba antes Miguel, nosotros lo que también es intentamos, claro, como no nuestro vino no solo va a ser embotellado, pues tenemos que apostar, porque en el vino embotellado pues lo cuidas muy mucho, tenemos que apostar también porque esos vinos graneles que tienes que vender pues por la máxima calidad posible. Entonces, constantemente estamos invirtiendo también en maquinaria para propiciar esa calidad.
Si hablamos de esos costes de producción, tanto en una bodega como en una cooperativa, en la situación de la vendimia que tenemos, ¿qué podéis decirme?
Bueno, a ver...
Aquí hay gente que me dice, pues es que no me sale rentable.
Los números están muy apretados, eso es verdad. La realidad es que tenemos la suerte de que, bueno, pues estamos ubicados en el centro de España, en una gran altiplanicie, en una meseta. Uh-huh. Por tanto, la geografía pues nos ayuda a poder mecanizar mucho de los trabajos. Entonces, bueno, pues esto, nosotros hemos apostado por esto 100%, es decir, el 95% de todo el viñedo que tenemos lo tenemos en espaldera, preparado para trabajar mecánicamente, sobre todo el momento más importante que es la vendimia. Muchas veces ya no es cuestión de cómo se recoge la uva, sino cuándo y a qué temperatura y en qué momento. Entonces, bueno, pues en ese sentido con la máquina se hace de manera muy rápida y se hace por la noche. Tenemos una media de en torno a 650 metros del nivel del mar, la media de viñedos de Campo de Criptana. Los molinos estamos a 800, 800 y algo metros. Uh-huh. Es decir, somos altos, somos una altiplanicie y un clima continental donde hay oscilaciones térmicas muy importantes, estación a estación y día-noche. Es decir, que vendimiando en la noche la uva entra a bodega 12, 14, 15 grados de temperatura. Uh-huh. Por tanto, nosotros somos los que controlamos la fermentación alcohólica, controlamos, ahorramos ese coste de frigorías, es decir, de energía, de tener que bajar esa uva y ese mosto si vendimiéramos en el día a 38, 40 grados.
Si les dijesen a la tatarabuela de Julia que se iba a vendimiar con máquinas hace unos cuantos años,
pues
se no se lo creería, ¿verdad?
Ciencia ficción.
Y ahora quiero que escuchen este sonido. Lo reconocen, ¿verdad? Yo quiero que nos expliques, Julia, porque no habéis venido ninguno de los dos con las manos vacías, ¿qué vamos a degustar en este momento con este Sauvignon Blanc que nos ha seguido al programa?
Bueno, pues yo he traído un vino que se llama Albaicín. Pues es una apuesta que hizo la bodega en su momento, es el primer vino que hicimos de O, y es una apuesta que hizo la bodega con un nombre, pues que con mucha relación con lo que es una zona icónica de Campo de Criptana. Uh-huh. Porque nosotros tenemos nuestro Albaicín Criptano, no solo lo tiene Granada, que a veces cuando
se confunde,
a los salones,
¿verdad?,
de vino nos dicen, ¡ay, sois de Granada! No, somos de Campo de Criptana, y yo creo que con ello también contribuimos a que la gente pues quiera venir aquí y ver cuál es nuestro Albaicín.
Vamos a probarlo, si os parece, antes de que se nos acabe el tiempo. ¡Qué maravilla! Qué
Esto
sabor.
Es un Sauvignon Blanc con verdejo.
Y antes de que me termine una copa, ya tengo aquí otra. Yo no sé cómo va a acabar el programa de hoy. Miguel Ángel, cuéntanos qué nos has traído.
Pues casi en primicia estamos estrenando el crianza Lagarde Ensancha. La marca es Lagarde Ensancha porque la uva procede de la finca de un paraje que es la Ensancha. Es un 100% Syrah y es un crianza. Son 12 meses de barrica y el resto de botella, en total 18 meses, bueno, y lo que siga creciendo. Y bueno, pues es una apuesta interesante de, bueno, hacer un crianza con una uva que a mí personalmente me encanta, que es la Syrah, que bueno, pues produce vinos muy amables, con mucho color, con aromas de fruta negra muy interesante, entremezclados con ese toquecito de la barrica, pues queda un vino muy, muy elegante.
Yo ya lo he probado, tengo que dar mi más sincera enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y esto no va a terminar aquí porque vamos a seguir descubriendo las bodegas. Así que brindamos y continuamos.
Salud.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
That night, the stars align, heaven
y como sabes, estamos en riguroso directo desde Campo de Criptana y esto no para, y nos adentramos en otro momento muy especial porque vamos a seguir con esta cata comentada en directo. Y vamos a saludar a María José Pérez de Bodegas El Símbolo. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos también por aquí a Vidal de Saz, de las bodegas, también con nosotros. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Nos vais a guiar también por esas características, esos matices de vuestros vinos. Vamos a ir compartiendo secretos de elaboración. Y cuéntanos que, bueno, pues cómo ha evolucionado también la elaboración del vino en los últimos años, María José. A mí me gusta, lo he visto antes con Julia, ver a una mujer al frente de una bodega. Claro que sí.
Bueno, muchas gracias. Pues, a ver, el vino en Castilla-La Mancha ha evolucionado en los últimos años mucho. Es verdad que la introducción de nuevas tecnologías tecnologías, del cuidado de los caldos, de los mostos y sobre todo la introducción del frío en la elaboración, elaborar y fermentar a bajas temperaturas es lo que creo que dio el cambio hace ya unas décadas aquí en Castilla-La Mancha. Y además, pues eso, elaborar pequeñas partidas de distintas variedades es lo que está haciendo que Castilla-La Mancha en cuanto a embotellado se vaya diferenciando.
Y Vidal, no sé cómo percibes también el interés del público por los vinos locales y qué estrategias utilizáis precisamente para ello, para visibilizarlos en ese público más joven del que tanto estamos hablando en este programa.
Nosotros nos guiamos prácticamente por la tendencia global, digamos, es un poco la tónica que sigue el mercado tanto nacional como internacional. Y yo creo que la tónica es un poco hacer vinos más amables para el consumidor, ya que, bueno, como bien decías, la gente joven cada vez está consumiendo y más es más habitual ver gente joven consumiendo vinos. Y entonces esos vinos más afrutados, a lo mejor más aromáticos, se vuelven más atractivos para el público primerizo, en este caso la gente joven.
¿Cuáles son precisamente esos, los que más éxito tienen?
Bueno, hay de todo tipo. Por ejemplo, los vinos principalmente jóvenes, que en un primer momento son muy afrutados, muy aromáticos, y que es verdad que son más atractivos a la hora de consumir por parte del público joven. Por ejemplo, un Chardonnay tiene mucha frescor, ese puntillo bueno de acidez, invita a que, pues eso, sean amables y fáciles de beber para un consumidor que no está tan habituado a consumir vino.
Y María José, si hablamos de retos y salimos fuera de la región, ¿qué retos encontráis también en cuanto a la comercialización?
Bueno, pues eso es el caballo de batalla que tenemos todavía por qué ganar. Pero es verdad que Castilla-La Mancha, yo siempre digo que no nos podemos olvidar que es el viñedo del mundo. Tenemos una extensión de viñedo muy, muy grande y no nos podemos beber todo lo que consumimos en Castilla-La Mancha. Es verdad que cuidar las botellas de 25.000 litros, y a esto me refiero a las cisternas de los graneles, y también hacía una muy buena referencia a Julia Mercedes a esto, hay que cuidar la calidad de nuestros graneles, de esas botellas de 25.000 litros que se van a otras partes del mundo, que se van a beber nuestro vino, y que nosotros, a pesar de cuidar nuestro embotellado y de seguir apostando por el embotellado y darle a nuestro producto ese valor final que merece, tampoco nos debemos olvidar de nuestros graneles y de seguir apostando por la calidad de estos graneles, invirtiendo en las bodegas para aumentar nuestra calidad. Es decir, bueno, sobre todo creernos que lo estamos haciendo bien, porque es así, y bueno, pues seguir en esa línea.
Y también que algún día pues también llegue esa persona que os diga, lo estáis haciendo bien, ¿no? Qué importante también escuchar eso y sentirlo también más allá de las cifras. Vidal, tú eres de las nuevas generaciones, ¿verdad? De ese relevo generacional que va cogiendo el pulso. ¿Qué percibes tú?
Ahora está muy de moda, por ejemplo, los vinos desalcoholizados, porque los hábitos de consumo, como comentaba antes, van cambiando, cada vez un público más joven.
Además, renovarse o morir, ¿esto
sí,
es así?
Sí, desde luego. Entonces, pues estamos muy al tanto a lo que es la demanda global. Nosotros, prácticamente todo lo que producimos es embotellado y prácticamente el 90% largo va destinado al mercado internacional. Y entonces, pues, hablar con los comerciales semanalmente, prácticamente, un poco ver las tendencias del mercado, que demandan ciertos países o ciertos continentes, y sobre todo ser dinámico en las respuestas que nos va dando los comerciales y actuar rápido, porque, como bien decía Miguel Ángel, hay muchísima oferta para tan menos, quizá, demanda. Y es un poco eso, estar un poco al día a día, al pie del cañón y ser sobre todo rápido a la hora de diseñar una estrategia para conseguir un cliente potencial o adentrarte en un mercado nuevo.
María José, nos quedan apenas dos minutitos. He venido con este Airén. Háblanos un poco de cuál es esa característica sensorial que lo hace diferente del resto.
Bueno, pues la variedad Airén es nuestra variedad por excelencia. A mí me gusta encumbrarla, porque es la que, bueno, la variedad reina, y es la que viene dando de comer, poniéndome en términos un poco más coloquiales, a mucha población de Castilla-La Mancha que se ha dedicado a producir y a cultivar esta variedad. Entonces, aparte de ese mérito que tiene, es una variedad que es en vino es un vino muy fresco, con unos aromas también muy agradables, que os invito directamente
a
probar.
Me has convencido, mira, lo voy a probar aquí en directo porque sí. A ver, vamos allá. Además, muy afrutado, muy fresquito.
Sí.
Una delicia.
Total.
Esto pone a prueba los cinco sentidos.
Sí, sí, sí.
Vidal, ¿tú qué me has traído? Si es que esto va a acabar muy mal, ya se lo digo yo a mis oyentes, que esto va a acabar fatal. Dejo una copa y cojo otra. Cuéntame, ¿qué tengo ahora sobre mis manos?
Bueno, pues yo te presento el Álvaro del Sal Garnacha Tempranillo, en honor a mi bisabuelo. Y bueno, tiene un 30% de garnacha y un 70% de tempranillo. Consideramos que es un cupac bastante interesante, cómo compaginan la garnacha y el tempranillo. Esa potencia de la tempranillo, si uh-huh. bueno, si tiene la viña bajos rendimientos, con esa golosidad de la garnacha, pues yo creo que hace un vino bastante, bastante interesante. Y bueno, sobre todo lo que pretendemos en general en la bodega es hacer vinos afrutados. En este caso, pues bueno, tiene un 5 o 6 meses de barrica. No pretendemos que destaque mucho la madera, sino
además,
que...
Además, tengo que decirte que es uno de mis vinos favoritos, ¿sí? El Tempranillo. A mí me has conquistado plenamente. Quiero que brindemos en estos últimos segundos, porque larga vida, por supuesto, a los vinos de campo de Criptana. Muchísimas gracias. Y vosotros no se marchen, porque volvemos enseguida a las 13:50 para poner el broche final a este programa tan especial desde la Escuela de Catadores aquí en Campo de Criptana. Volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Pues ya lo has oído durante estos minutos. Hemos probado vinos, estamos haciendo catas en directo. Hemos hablado de la situación de la vendimia aquí en La Mancha y sobre todo estamos disfrutando pues de una velada muy agradable en la Escuela de Catadores de Campo de Criptana. Y vamos a poner el broche final en estos próximos 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE La Mancha. Y en este bloque quiero saludar también pues al alcalde de la localidad, porque tenía que estar aquí con nosotros, Santiago Lázaro. Muy buenas, Santiago, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Alicia.
Porque claro, de nada tendría sentido hablar de las bodegas o de esa cultura vitivinícola sin poner en valor también las acciones que se llevan a cabo desde el ayuntamiento para dar respaldo a estas bodegas y a estas cooperativas de Campo de Criptana.
Está claro, el vino es algo más que un elemento natural o de un cultivo en La Mancha, es un elemento que desde luego ha hecho configurar a esta tierra y desde luego que nuestra economía así lo refleja en definitiva, el peso de la vendimia, el peso de la uva sobre todo, pero también el peso de la cultura del vino que hay en torno al mismo. Y en ese sentido, desde el ayuntamiento, por supuesto que estamos muy comprometidos, muy agradecidos a la bodega. Da gusto escucharles, además, está escuchando las entrevistas a la bodega, la implicación, el conocimiento, el potencial que están desarrollando de nuestros vinos. Gracias también a la DEO La Mancha por su implicación en darle esa debida promoción a unos vinos de una excelsa calidad. Y sin duda estamos acompañando con actuaciones en las cuales son partícipes las bodegas para que ese vino llegue a todos los mercados, pero también llegue a todas las edades, que es uno de los retos que tenemos también.
Este nombre ya ha sonado a lo largo del programa, el Airen Fest. ¿Cómo hace, o cómo, que este tipo de eventos, cómo apoyan la cultura local?
Bueno, Airen Fest es una iniciativa de un festival que planteamos hace 4 años. Este año se ha celebrado la 4ª edición dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Por tanto, es una iniciativa que contiene un interés claramente turístico de atraer a visitantes, también atraídos claramente por el vino. Sin duda, cuando visitamos cualquier recurso turístico, cualquier ciudad patrimonial, no solo recordamos la visita a la catedral o a ese castillo o a ese lugar patrimonial, a ese museo, sino también lo que comimos, el vino que degustamos. Y en ese sentido creo que es la experiencia completa la relación al vino. Y este festival lo que plantea son conciertos en lugares emblemáticos de Campo de Criptana, como la Sierra de los Molinos, el Cerro de la Paz, lugares con un entorno ya de por sí mágico, acompañado siempre los conciertos de noche, de música, vino y patrimonio. Y creo que ese maridaje, valga la redundancia, creo que ha funcionado muy bien y que sin duda...
Y va a seguir funcionando,
¿verdad? Y va a seguir funcionando. Año tras año seguimos apostando.
Es el puzzle perfecto para que todo funcione.
Ese puzzle, gracias a la DEO La Mancha, sin duda, que es la pieza indispensable para que todo funcione, sin ninguna duda. Y creo que está dando una promoción muy buena a una variedad también, el Airen. la variedad Irene, que lo decía antes María José, presidenta de Bodega Símbolo, que ha dado de comer a muchas familias. Me siento representado ahí en esa expresión. Yo soy hijo de agricultores y yo me pago, en mi carrera se pago gracias a esos, esta viña que en este caso cultiva mi padre, y a esa variedad Irene autóctona que ha sido minusvalorada durante mucho tiempo y que ahora tenemos que sacarla al mercado, y que así lo demuestran incluso los precios, con un orgullo creo que especial.
Estamos también en la Escuela de Catadores durante esta mañana, lo hemos mencionado en numerosas ocasiones. ¿Qué importancia tiene también pues la formación de ese público más joven, también de la gente interesada, para poder también luego diferenciar un vino de calidad y saber lo que queremos?
Bueno, Escuela de Catadores es una clara declaración de intenciones, ya lo dices, es un lugar para formarte en las catas, esta magnífica sala de catas de 40 puestos, que tiene un calendario anual, que por cierto vamos a reactivar el próximo mes de octubre, una vez pasada la vendimia, ya con diferentes bodegas, gracias a la Fundación Tierra de Viñedos también, o a las cooperativas y bodegas de Cristana, para formar por un lado a profesionales que quieren seguir creciendo en ese conocimiento del vino, y también para hacer cultura del vino, que lo comentaba antes. Y eso creo que es fundamental, el que entendamos todo la importancia de todo el proceso de producción del vino, el trabajo que se hace en la viña, que es tan importante, que hoy se ve en las bodegas cuando llega esa uva a los descargaderos, por un lado, y hacer de ello pues un producto para el cual no hay que ser un profesional para degustarlo, que esa idea también hay que desterrarla un poco de nuestra mente, pero sí que hay que entender, para de alguna manera darle más valor a lo que realmente tiene, un elemento que tiene que ver mucho con el ocio, con el disfrute y por tanto con la hostelería, que es una pieza indispensable en esta promoción.
Y alcalde, ¿qué inversiones recientes y qué iniciativas también se han realizado en agricultura y en modernización del campo para fortalecer precisamente este tejido?
Bueno, es verdad que gran parte de las competencias claramente de agricultura en lo que tiene que ver con las inversiones públicas viene de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es verdad que nuestras bodegas están haciendo fuertes inversiones en renovación de equipamiento, en nuevos depósitos, sobre todo de la mano de los vinatis, que son esas ayudas que suponen hasta el 40-50% de la inversión de las bodegas, y en la parte municipal sin duda acompañar con actividades, lo decías antes bien, con Airenfes, pero también por ejemplo con crear recursos turísticos como el molino, hay un molino, el Inca Garcilaso, que se creó como molino del vino, el gigante del vino de La Mancha, un molino destinado a la promoción y la cultura del vino, que hicimos hace 3 años de la mano de la ADEO La Mancha, las catas que realizamos aquí en Escuela de Catadores, o por ejemplo promociones turísticas que tienen tanto que ver con la promoción del vino, como por ejemplo el tren de los molinos, el tren turístico que relaciona Madrid con Cristana durante 8 sábados al año, o el año 2026, que estamos muy orgullosos de eso, el tren al Andaluz, un tren de lujo de Renfe, que va a venir también al campo de Cristana para visitar los recursos turísticos y bodegas integradas en la ADEO La Mancha, que sin duda va a ser otro elemento de promoción muy potente para estas bodegas.
Claro, en ese trabajo evidentemente la ADEO La Mancha es fundamental para crear también esas sinergias y para seguir trabajando en este caso con el ayuntamiento. Tenemos con nosotros también de nuevo en esta mesa a Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas de nuevo. Sí, nuestro trabajo es intentar dar difusión en todos los sentidos. Es verdad que existe la ruta del vino de La Mancha, que afortunadamente cada vez tiene más peso, más envergadura, y hay más pueblos acogidos y más empresas, que es una iniciativa propiamente no turística, porque al final una de las mejores maneras de hacer valer nuestro producto es conseguir que la gente venga, que nos conozca in situ y que nos valore. Porque uno de los problemas de La Mancha históricamente es que no se nos conoce. No es, mucha gente cree que se nos trata mal. No, es que sinceramente si no te conocen, no hablan de ti, te ignoran, que es lo que le ha pasado a la Irene. Por eso cuando ya te conocen, te empiezan a valorar con tus defectos y tus virtudes, pero ya puedes competir. Y por eso creo que el enoturismo como herramienta de promoción de los vinos, verdad que nosotros no nos podemos ver lo que producimos, pero creo que es una de las principales herramientas, y ahí nosotros, pues nuestro granito de arena, pues lo tratamos de poner.
¿Cuál es el principal reto que afrontáis ahora?
Pues a ver, ahora mismo en la convulsión internacional que comentábamos al principio, yo creo que es lo más difícil. Nosotros necesitaríamos una estabilidad comercial en todo el mundo, porque el vino es un producto de ocio, la gente lo toma para disfrutar, y si el mundo está convulso, si hay situaciones de guerra o una crisis, la gente tiene miedo, la gente deja de salir, deja de disfrutar, deja de consumir vino. Este año pasado hemos ido en el mundo a consumos de 1961, lo cual es grave. Nosotros estamos intentando salvar la situación, pues, he dicho antes, apostando por consumo nacional, intentando llevar el vino a muchos otros aspectos de disfrute, intentando llevarlo a la gente más joven, porque el vino es que conlleva muchas cosas, no es solo un producto alcohólico, sino es un producto que está integrado en la dieta, que forma parte del disfrute, que lleva una cultura detrás, una economía impresionante para regiones como esta detrás.
pero claro, necesitaríamos que el mundo se tranquilice un poquito. Pero no
necesitamos que se tranquilice en muchos aspectos y ojalá no tuviésemos que hablar de esas guerras que nos están azotando, de los fallecidos que dejan desafortunadamente en muchas circunstancias y de todo lo que engloba. Pero afortunadamente en campo de Criptana estas bodegas cuentan con una estabilidad muy buena. Los hemos escuchado en sus propias palabras. Bueno, en este caso la vendimia este año no va a ser todo lo optimista que les gustaría, pero ahí va a estar el ayuntamiento para seguir apoyando. Imagino que el alcalde cuando va a consumir a hostelería pide producto local.
Evidentemente, lo hago además no solo como alcalde, que ya tendría una obligación como tal moral, sino además como hijo de agricultor de campo de Criptana y como claro defensor de un producto, como digo, que ha hecho crecer esta tierra, Criptana y La Mancha en general. Hasta mediados del siglo XIX era una tierra cerealística, de clara tradición cereal, y es en concreto en Criptana, con la llegada del ferrocarril, a partir de mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a extender bodegas, la plaga de la filosera en Francia, y hace que este cultivo se extienda para ser hoy gran parte de la base de nuestra economía. Por tanto, lo hago por convicción, porque me gusta mucho el vino y a veces ya me tengo que controlar, incluso durante la semana, vamos a centrarlo solamente en los fines de semana.
Bueno,
pero no sin duda mal. También como un elemento de ejemplo también que tenemos que dar todos, de que es un producto de la tierra, sano, y que además en su justa medida creo que complementa perfectamente nuestra gastronomía.
Y que debemos poner en valor y ampliar esa cultura para saber lo que queremos, lo que tomamos y sobre todo pues para de alguna forma reforzar el trabajo de nuestras bodegas y del sector del campo, que tan mal lo pasa también. Ángel, un último mensaje, 30 segunditos.
Pues nada, ya que estamos en vendimia, pues saludar a todos los viticultores de la zona de la denominación de origen La Mancha y de toda España en general, que se dé todo bien y que disfrutemos de buenos vinos en breve.
Pues claro que sí, un saludo extensible para todos ellos, mucho ánimo en esta recta final y ojalá y vengan buenos tiempos para el campo porque ya se lo merece.